invierno se acabe. Por eso con Farmacias del Dr. Simi y Banco Estado, vuelve el ahorro que te cuida. Los lunes 23 de febrero y 2 de marzo, lánzate al chapuzón de beneficio recibiendo un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Ah, pero si pagas con Root Pay, el sol brilla más fuerte con un 40% de descuento en el total de tu boleta. Recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en drsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmdechile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me llevó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La herencia fiscal del gobierno de Gabriel Boric a José Antonio Kast continúa generando ruido, mientras desde el futuro oficialismo reiteran que la administración entrante deberá actuar como un gobierno de emergencia. Expertos advierten sobre los esfuerzos que deberá realizar para ajustar y equilibrar la economía. La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ha tensionado a la actual oposición. Diputados del sector la consideran poco viable y advierten que podría ser perjudicial para la próxima administración del presidente Kast. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que no renuncia a la idea de legislar el proyecto de financiamiento para la educación superior, aun cuando la ley termine siendo aprobada en el próximo gobierno. Más de 60 bomberos trabajaron en un incendio que afectó un local comercial y a un cité en el sector El Carmen, en la comuna de San Antonio. Con piedras fueron agredidos dos carabineros que intentaban detener a un peligroso delincuente en San Pedro de la Paz. En noticias internacionales, el Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada un hombre armado que entró de manera ilegal al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense Donald Trump. Al menos 17 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Pakistán en el este de Afganistán. Irán declaró terroristas a las fuerzas aéreas y navales después de que la Unión Europea formalizara la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en la lista de organizaciones terroristas. En deportes, se juega la fecha 4 del Campeonato Nacional, marcada por el choque entre Universidad de Chile y Deportes Limache, encuentro que comienza a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Alejandro Tavilo avanzó a la final del ATP 500 de Río tras vencer por doble 6-3 a Ignacio Buse. El título se define hoy desde las 17:30 horas.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Mediodía. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 9207888, al +569 569-9207-888. Nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. O también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810, al 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Comenzamos de inmediato con las noticias porque ya lo contábamos, la Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó este balance del estado de salud de las víctimas de la explosión el pasado jueves en Renca y sumaron 3 nuevos fallecidos. Hasta el momento, el total de víctimas fatales asciende a 9 personas, mientras que 12 continúan heridas y 8 de ellas está en riesgo vital. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en la capital, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Valentina? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque lamentablemente iniciamos este despacho policial con una actualización sobre la tragedia ocurrida el pasado jueves en Renca. Nos referimos a este accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, esto específicamente en la intersección de la ruta 5 con General Velázquez, hecho que ha generado conmoción a nivel nacional por la cantidad de víctimas. Justamente esta jornada la Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el estado de salud de los afectados, confirmando el fallecimiento de 3 personas más, lo que eleva a 9 el total de víctimas fatales producto de esta explosión. En el comunicado se detalló que se trata de 2 hombres que permanecían hospitalizados en la clínica Indisa y en el hospital Félix Bulnes respectivamente, y una mujer que estaba internada en la mutual de seguridad. Con este nuevo balance son 12 personas que continúan hospitalizadas, 8 de ellas en riesgo vital y 4 en cuidados intermedios. Un panorama sensible producto de esta tragedia y que de hecho en horas de esta mañana pudimos conversar con un amigo cercano de una de las víctimas. Hablamos de Cristian Pizarro, quien falleció anoche. Según relató su amigo Rodrigo Berríos, la víctima conducía un camión en paralelo al camión de Gasco que protagonizó la explosión. Lo escuchamos.
Conocimos hace años, en realidad trabajamos en varios transportes juntos, digamos, y es una pérdida enorme, sí. Transportista, llevo años igual en esto.
Claro, un testimonio que da cuenta del impacto de esta tragedia y que debido a esto el alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó 3 días de duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que perdió la vida a raíz de la explosión del camión de gas el pasado jueves. En ese contexto el alcalde señaló que ha decretado 3 días de duelo comunal para honrar su memoria y la de todas las víctimas de este terrible accidente que ha enlutado todo Chile, agregando que se unen con respeto y profundo cariño para apoyar a sus seres queridos en este momento tan difícil, con esperanza de que su recuerdo permanecerá en el corazón de la comuna. Lo reiteramos entonces, son 9 fallecidos y 2 heridos, 8 de ellos en riesgo vital. Es el saldo que deja hasta ahora la trágica explosión registrada el pasado jueves en la comuna de Renca. BioBio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con piedras de gran tamaño fueron agredidos 2 carabineros que intentaron detener a un delincuente armado en la comuna de San Pedro de la Paz. En medio del forcejeo, los vecinos trataron de evitar la detención lanzando objetos contundentes. Uno de ellos fue detenido y el otro huyó. Los detalles en el informe de Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
Mira, te está tirando la piedra.
No, también la piedra, no.
Las mesas toscas.
Oye,
¿qué se iba a meter uno por agresión a carabinero? Ay, loca, no te podéis meter.
Esto fue parte del registro de vecinos que grabaron el momento del ataque. Ellas no se metieron, pero otros sí intentaron evitar la detención de un delincuente. Todo se originó a raíz de un procedimiento preventivo de personal motorizado de carabineros en San Pedro de la Paz por una persona que portaba un arma de fuego y municiones. En ese contexto, el sujeto escapó y fue detenido. Sin embargo, en medio del forcejeo, otras personas trataron de evitar la detención lanzando piedras en reiteradas ocasiones. El capitán Felipe Mardones, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, entregó más detalles.
Mientras se realizaba este control, lanzó un arma de fuego intentando eludir el control policial. Posterior a esto, logró ser controlado y se le efectuó una revisión de sus vestimentas en el que se encontró la cantidad de 10 municiones. Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a intentar agredir a personas policiales.
El sargento primero y el cabo segundo se encuentran en buenas condiciones de salud. La Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Estuardo, condenó el actuar. Hizo un llamado a la comunidad a no intervenir en procedimientos en desarrollo.
Lamentable y totalmente condenable la actitud de personas que atacaron con piedras a carabineros. El llamado es a respetar que las fuerzas públicas, en este caso Carabineros de Chile, hagan su labor, ejecuten sus procedimientos y, por otro lado, arriesgarse a que Carabineros se vea forzado a ocupar la fuerza.
Un video que puede encontrar a través de biobiochile.cl en el que surgió la duda de parte de los vecinos sobre el uso de armamento de parte de carabineros en defensa propia. Al respecto, el capitán Mardones indicó que se priorizó.
Funcionarios policiales en este caso evalúan el riesgo inminente que puede tener. Se trató de mantener en este caso el control de la situación y esperando la cooperación.
¿Quién era el sujeto que intentó escapar y se resistió a la detención? Un hombre de 32 años, tenía un amplio prontuario policial. Escuche bien, con casi 30 detenciones, antecedentes penales por robo en lugar no habitado, robo con violencia, robo en bienes nacionales, robo con violación, amenazas, hurto, lesiones, violencia intrafamiliar, intentó en una ocasión ingresar aparatos tecnológicos a la cárcel, cumplió condena por el delito de robo y esta vez fue detenido por porte ilegal de municiones. También fue detenida una mujer de 41 años por el delito de daños, luego de romper la cámara corporal de carabineros tras lanzar reiteradas piedras.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En combate, sin avance pero activo, se mantiene un foco de incendio en la reserva forestal Ñuble, Lago Laja, en la provincia de Biobío. Senapred mantiene la alerta sobre la comuna de Antuco. Además, varias comunas de la provincia de Biobío se mantienen con botón rojo por altas temperaturas e intenso viento. Desde Radio Biobío Los Ángeles informa Mario Tapia.
Sin avance y bastante contenido por las precipitaciones caídas en la noche del sábado, se mantiene activo el incendio forestal Lago Laja en la Reserva Forestal Ñuble, comuna de Antuco. Lo anterior originó que Senapred decretara alerta roja para la comuna de Antuco ante la proximidad del foco generado a unos 500 metros del Parque Nacional Laguna del Laja. Sin embargo, y pese a esta situación, de momento el fuego se mantiene contenido y acotado. Se informó por parte de CONAF que brigadas helitransportadas accederían para dejar controlada la situación. En tanto, se reiteró que otras 6 comunas de la provincia de Biobío permanecen con botón rojo, al menos según explicó Juan Carlos Bascur, para las próximas horas.
Nuevamente se activa la alerta de botón rojo que emite CONAF para las comunas de Cabrero, Mulchen, Los Ángeles, Tucapel, Yumbel, Negrete, Quilaco y Antuco. Dado que las altas temperaturas y la velocidad del viento que va a superar los 20 kilómetros por hora, se ha decretado nuevamente para el día de hoy esta alerta que emite CONAF.
Además, se reiteró que Carabineros mantiene patrullajes preventivos permanentes en sectores rurales para evitar el uso del fuego, que sigue absolutamente restringido para faenas agrícolas y forestales. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Una vivienda del tipo Citey y un local comercial fueron afectados por un incendio esta madrugada en San Antonio. La emergencia generó una segunda alarma, solicitó la ayuda de bomberos de la comuna de Cartagena, quienes lograron controlar el siniestro. Karim Aguirre, desde Radio Biobío en Valparaíso, nos cuenta.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de acá, de la región de Valparaíso, se mantiene investigando el origen de un incendio que afectó la madrugada de este domingo a un local comercial y también a una vivienda tipo Cité. Esto ocurrió en el sector El Carmen, en la avenida Manuel Bustos, con Amapola, precisamente en la comuna de San Antonio. El fuego inició en este almacén, pero la gravedad del siniestro generó que se propagara una vivienda tipo Cité, hecha de material ligero, la cual también fue afectada por las llamas. Hasta el lugar llegaron 10 unidades de bomberos, incluyendo apoyo desde la comuna de Cartagena, sumando a 60 efectivos, quienes trabajaron para controlar el siniestro, que tuvo uno de sus puntos más preocupantes cuando el fuego se propagó a esta vivienda de grandes dimensiones de material ligero. Así lo aseguró al menos el comandante de bomberos de San Antonio, Álvaro Ponce.
Incendio estructural, ¿no es cierto?, donde se tuvo que dar la segunda alarma, donde afectó un local comercial, que era un almacén. Se propagó con una vivienda de grandes dimensiones, que era una estructura tipo Cité, donde tuvimos complicaciones en un momento donde se pudo propagar a otra vivienda por el material de construcción de esta estructura.
En la emergencia, que además generó una segunda alarma de incendio, se solicitó la presencia de carabineros, personal de SAMU y también del Departamento de Emergencia de la Municipalidad de San Antonio, además de Chilquinta, para generar un corte de energía con el fin de resguardar al personal de bomberos de San Antonio y de Cartagena que trabajaron en apagar las llamas de ambas estructuras en el sector del Carmen, en la comuna de San Antonio, en este incendio que su origen aún se mantiene en investigación por el Departamento de Investigación de Bomberos y además el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El líder mapuche Aucán Wilcamán acusó al gobierno de Gabriel Boric de militarizar la Araucanía después de Augusto Pinochet, afirmando que las instituciones del Estado no tienen legitimidad en la zona. Amparo Montoya tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 3 años de vigencia lleva el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, incluyendo a toda la región de la Araucanía. Una medida que en el año 2022 el gobierno del presidente Gabriel Boric aplicó de manera acotada y que más de un año no cesó los hechos de violencia, obligando a que el Ejecutivo, a través de un decreto, ampliara las facultades a las Fuerzas Armadas. A solo semanas para que el mandatario deje la moneda, el estado de excepción sigue vigente. Para el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, esto da cuenta de la militarización en la Araucanía, indicando que eso ocurrió en la llamada pacificación en dictadura y ahora con Boric.
En 3 momentos se ha militarizado la Araucanía: en la era de la pacificación de Araucanía, en la era de la dictadura del general Pinochet y con el gobierno de Gabriel Boric, que es lamentable. Esto da cuenta simplemente que las instituciones del Estado en la Araucanía no tienen la legitimidad suficiente.
Agregó que todo responde a la falta de legitimidad de las instituciones del Estado de la zona, ya que en otras regiones, como en la metropolitana, ocurren hechos más graves y no se aplican medidas de este tipo. Wilcamán, en tanto, dijo que es necesario revertir esta situación para buscar el diálogo y la paz.
En Santiago hay hechos más violentos y todos los días y a cada rato, sin embargo no hay estado de excepción constitucional. Eso es solamente aquí lo que da cuenta que hay un problema del propio Estado chileno que no cuenta con la legitimidad. Y tenemos que buscar una manera para darle esa legitimidad, y eso es la búsqueda del diálogo y la paz.
Con todo, el líder mapuche se refirió a las futuras autoridades de la Araucanía, indicando que estará dispuesto a dialogar con el próximo delegado presidencial regional, Francisco Ljubitich, con una agenda pública y clara. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó al gobierno de Gabriel Boric por los compromisos incumplidos en materia de descentralización, cuestionando la falta de reuniones que ha existido con los delegados presidenciales que tuvo su administración en la región de Los Ríos. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A pocas semanas del cambio de mando, las críticas al actual mandatario se enfocan en sus promesas de campaña incumplidas para disminuir la centralización que existe en el país, principalmente por gestiones que aún dependen de Santiago, como la transferencia de recursos para las regiones. Uno de estos compromisos fue eliminar la figura del delegado o delegada presidencial, lo que finalmente no cumplió. En entrevista con Radio Bio Bio en Valdivia, el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó la promesa incumplida y catalogó a la administración de Gabriel Boric como reguleque. Pacheco también criticó que ninguno de los tres delegados presidenciales que nombró el mandatario de Los Ríos durante su gestión se reunió con los consejeros regionales.
Reguleque. En algunas cosas se avanzó, en otras no avanzamos nada. El ejemplo de los delegados presidenciales. El presidente Boric dijo, en mi mandato vamos a eliminar este cargo. No cumplió. Ni la primera delegada presidencial, ni la segunda delegada presidencial, ni el actual delegado presidencial nunca se reunió formalmente con el Consejo Regional de Los Ríos.
El presidente de Ancore cuestionó que la delegación presidencial no traspasara las oficinas al gobierno regional de Los Ríos en el quinto piso del edificio ubicado en el centro de Valdivia, lo que buscaba ser una señal para frenar la centralización que existe en el país, lo que finalmente tampoco ocurrió. El representante de los consejeros regionales del país espera tener una mejor relación con el gobierno de José Antonio Kast. Indicaron que enviaron una carta al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el fin de discutir sobre la descentralización tras los compromisos incumplidos por la administración saliente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Parlamentarios de derecha pusieron paños fríos a las demoras en los nombramientos de algunas carteras importantes del futuro gobierno, entre los que se incluyen seremis, delegados provinciales, embajadores, entre otros. Según explicaron, esta tardanza se debe a que el presidente electo está en búsqueda de elegir a las personas más adecuadas para cada cargo. Benjamín Zamorano tiene los detalles.
Así es, porque a solo 17 días del 11 de marzo, el día del cambio de mando, el futuro gobierno del presidente electo continúa afinando ciertos detalles de cara a instalarse en La Moneda desde esa fecha. Una carrera contra el tiempo en donde casi todos los esfuerzos se han centrado en definir los nombres de las autoridades restantes, entre los que están delegados provinciales, embajadores, seremis, el posible comisionado para la macrozona norte y el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Recordemos que justo este último cargo es el que más ha originado polémicas en los últimos días, luego de que el actual subsecretario de esta cartera, Galo Edelstein, decidiera nombrar a Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, un cargo que dura 3 años y que fue calificado como un amarre por el futuro oficialismo. Asimismo, respecto a la demora en algunas designaciones, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navillán, calificó esta tardanza como completamente normal.
La verdad que yo creo que es normal, son muchos los cargos, que se tome un cierto tiempo, es imposible tener todos los cargos al tiro el primer día. Y convengamos que todavía queda, no queda mucho, pero queda.
En esta sintonía, desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno explicó que todas las demoras se deben a la búsqueda de las personas más adecuadas para cada cargo.
Todas las demoras que se puedan haber dado respecto a algunos plazos iniciales son por encontrar a las personas adecuadas, idóneas, y estoy confiado en que van a ser esas personas. Ya lo han demostrado con los primeros nombramientos.
Par, también republicano, Stefan Schubert, remarcó que las expectativas desde el partido para el próximo gobierno son bastante altas, principalmente de mucho trabajo.
Y las expectativas son altas, de mucho trabajo. Ya ha habido trabajo antes, confiamos en que también va a haber muchísimo trabajo los primeros días del gobierno. Hay muchas cosas por hacer, este gobierno tiene que empezar rápido porque lo que tenemos que revertir son procesos largos.
El futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, planteó el viernes pasado a los medios que se están realizando reuniones bilaterales con los distintos ministros, subsecretarios y jefes de división, justamente con la finalidad de recabar abundante información y establecer consultas en temas donde queden algunas dudas, de manera que a partir del 11 de marzo el trabajo de la administración CAS comience totalmente preparada.
Gracias, ministro.
Desde la oposición llamaron a mantener el equilibrio entre el fortalecimiento de relaciones y la presión indebida tras la revocación de visas por parte del gobierno de Donald Trump a autoridades chilenas, mientras los expertos aseguraron que es importante mantener el vínculo con Washington en medio de la competencia global por la infraestructura digital crítica. Benjamín Brante tiene más detalles.
Es una controversia diplomática se abrió entre Chile y Estados Unidos luego de que la administración del presidente Donald Trump revocara la visa a tres autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, además del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Areyes San Martín, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. La medida, que fue comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría vinculada a preocupaciones de Washington sobre un proceso de... de infraestructura digital estratégica, específicamente cables submarinos de telecomunicaciones considerados sensibles para la seguridad regional. En entrevista con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, afirmó que la decisión lo tomó por sorpresa y la calificó como desmedida, explicando que las evaluaciones del ministerio se realizan con criterios técnicos y que el proyecto se encuentra en pausa mientras se revisan nuevos antecedentes. Asimismo, aseguró que los cables submarinos son las nuevas autopistas digitales y que el mundo se está desarrollando en torno a estos. Si bien el ministro aseguró que Estados Unidos ve en el cable una amenaza contra su seguridad, es importante que Chile siga avanzando en torno a lo digital y es una situación que continuará a futuro. Desde la oposición, el senador Iván Moreira advirtió que es fundamental que la situación no sea confundida con el tema del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Por una parte está el afianzar dichas relaciones con Estados Unidos y por otra se encuentra la presión indebida hacia un proyecto que se encuentra bajo el amparo de las normas de legalidad del país.
Ha ido cambiando de tono en la medida que nosotros hemos recibido mayores antecedentes de estas sanciones a autoridades chilenas.
En el plano internacional, el analista y docente de la Facultad de Gobierno UDD, Guido Larson, situó el episodio dentro del escenario global de competencias estratégicas entre potencias. Al respecto, aseguró que el contexto implica una competencia sino-estadounidense por la hegemonía política mundial, lo que implica que países como Estados Unidos y China están privilegiando sus intereses y, por ende, actuando de forma unilateral en una serie de instancias en las que antes no era común.
Y eso significa entonces de que Chile debe elaborar una estrategia que equilibre finalmente la posición de relevancia que tienen ambos actores para los intereses chilenos, particularmente económicos.
Por ahora el proyecto permanece en revisión y se espera que el diálogo diplomático permita descomprimir una tensión que pone a prueba la relación histórica entre ambos países.
Múltiples reacciones se han dejado sentir en diferentes sectores políticos luego de esta decisión del gobierno estadounidense de revocar las visas a tres funcionarios de gobierno chilenos por supuestamente poner en peligro la seguridad regional. Recordemos que dentro de estos tres funcionarios está el actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien fue señalado por la administración Trump como uno de los principales propulsores del cable submarino que busca unir a Chile con China. Respecto a esto, el gobierno actual calificó la medida como injusta y defendió que la administración del presidente Boric no ha puesto ni pondrá nunca en peligro la seguridad de la región. Además, la Cancillería informó que el gobierno chileno ya hizo entrega de una nota de protesta a Washington y sus razones para estar en contra. Por ello, con todos estos antecedentes a mano y el cambio de mando presidencial cada vez más cerca, una de las grandes interrogantes es el cómo serán las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el gigante norteamericano. En este sentido, el senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, señaló que para él no hay ninguna duda que las relaciones entre ambos países mejorarán cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.
No me cabe duda que las relaciones entre Chile y los Estados Unidos, cuando asuma el presidente Kast, se van a fortalecer y van a mejorar. Pero no pueden ser relaciones bajo presión.
Por otro lado, el presidente Trump confirmó hace unos días que subirá con efecto inmediato un 15% el arancel a las importaciones luego que la Corte Suprema estadounidense fallara en contra de la medida. Al respecto, el economista y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, remarcó que los efectos a la economía chilena deberían ser mínimos si es que este arancel aplica a todos los países por igual.
Si todos los países parten con el piso del 15%, todos quedan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la competitividad de los mercados no se ve afectado. Solamente podría provocarse una menor demanda, es decir, un menor consumo norteamericano.
Se espera que en los próximos días el presidente electo, José Antonio Kast, asista a una cumbre internacional organizada por el mandatario estadounidense para discutir la interferencia extranjera en el hemisferio, marcando así la antesala de lo que podrían ser las relaciones futuras entre ambas naciones.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada. Análisis y profundidad. Radiograma.
La provincia de Osorno contará por primera vez con una urgencia pediátrica independiente tras la entrega de terreno para la construcción de una nueva unidad en el Hospital Base San José, en un territorio que suma 35.000 prestaciones anuales. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La futura urgencia pediátrica tendrá una superficie superior a 350 metros cuadrados con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos provenientes de recursos gestionados por el propio Hospital San José de esta comuna y el Servicio de Salud de la provincia. El director de este recinto hospitalario, Julio Vargas González, explica que hasta ahora la segregación de áreas obligó al hospital a instalar soluciones provisorias y trasladar unidades clínicas, incluso con profesionales de kinesiología trabajando fuera de sus dependencias habituales para mantener la atención diferenciada de niños y adultos, que desde la pandemia debió atender en carpas habilitadas fuera del recinto.
Pudimos sacar a los niños de la urgencia de adulto. Eso conllevó que tuvimos que en algún momento dejar a nuestros profesionales de kinesiología sin su unidad y los tuvimos que instalar en las carpas para poder hacer rehabilitación. Hoy día los kinesiólogos van a retornar a su lugar de trabajo habitual.
La nueva urgencia pediátrica deberá entrar en funcionamiento antes del invierno con recepción de horas proyectadas para fines de mayo o inicios de junio, sujeta autorizaciones sanitarias.
Son 35.000 atenciones pediátricas al año en nuestro hospital. Con las instalaciones nuevas vamos a aumentar el flujo. También vamos a tener mayor capacidad. Seguramente esto va a implicar el reforzar con profesionales, principalmente en las campañas de invierno, con mayor cantidad de médicos atendiendo.
Este es el único prestador público de urgencia pediátrica en la provincia de Osorno, situación que obliga a mantener la capacidad operativa permanente y resolver casos complejos, incluyendo derivaciones de otras regiones hacia unidades como neonatología y cuidados intensivos pediátricos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Se endurece la disputa por las cifras del plan de emergencia habitacional luego de los cuestionamientos de parlamentarios de la UDI al balance del Ministerio de Vivienda. El Minbu salió a responder con un comunicado en el que acusó distorsiones y defendió los resultados del plan impulsado por el gobierno del presidente Boric. La controversia se abrió después que el ministro Carlos Montes destacara la entrega de más de 254.000 viviendas en el país en el marco del plan de habitacional, asegurando que la meta de 260.000 está próxima a cumplirse antes del cambio de mando. Desde la UDI, el diputado integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Fuensalida, había puesto en duda esas cifras, afirmando que una parte importante de las viviendas corresponde a procesos iniciados en el gobierno anterior. Ante esto, el Ministerio de Vivienda respondió que el cuestionamiento es textual, profundamente desinformado, y recalcó que la política habitacional es un trabajo de continuidad del Estado que trasciende a una administración. El Ministerio también defendió que la existencia de proyectos en distintas etapas entre un gobierno y otro es parte del funcionamiento histórico del Minbu y recordó que administraciones anteriores también dejaron viviendas en proceso. A la discusión se sumó la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, quien acusó una crítica malintencionada y dijo que se intenta instalar un relato que no se condice con la realidad.
No desconocer este plan de emergencia habitacional creo que es una acción bien malintencionada, profundamente desinformada. Se intenta instalar un relato que no se condice con la realidad, porque este es un plan que ha sido valorado de manera transversal. De hecho, la propia derecha ha participado en entregas de vivienda.
El plan ha sido valorado de manera transversal, incluso por sectores de derecha, en actividades de entrega de viviendas, y recordó que la Cámara respaldó su proyección como política pública permanente. Pero el diputado de la UDI, Juan Fuensalida, volvió a la carga, esta vez reaccionando al comunicado del Ministerio, e insistió en que las cifras estarían infladas con viviendas y subsidios provenientes del periodo anterior.
Yo llamo a transparentar y a sincerar las cifras y no tratar de inflarlas con cifras de gobiernos anteriores. Además, la ciudadanía percibe otra situación totalmente distinta a la que pretenden mostrar los que están en esa burbuja que es el Ministerio.
La cartera de vivienda sostuvo que enero de este año se han entregado 254.102 viviendas, equivalentes al 97,7% de la meta comprometida. Además, se informó que hay 115.678 viviendas en ejecución y otras 70.554 por iniciar obras, totalizando más de 440.000 soluciones habitacionales en gestión.
La radio, análisis y opinión independientes.
En materia económica, la herencia del déficit fiscal del gobierno de Gabriel Boric a José Antonio Kast continúa generando ruido. Desde el futuro oficialismo reiteran que la administración entrante deberá actuar como gobierno de emergencia ante la crisis fiscal que recibirán, mientras expertos y analistas prevén que el futuro mandato deberá realizar esfuerzos para ajustar y equilibrar la economía. Paula Gómez tiene más detalles.
Y porque esta semana estuvo marcada por una de las principales preocupaciones del gobierno entrante de José Antonio Kast, el déficit fiscal que heredarán de la actual administración de Gabriel Boric. Mientras que desde el equipo del presidente electo realizaron emplazamientos contra las gestiones fiscales del Ministerio de Hacienda y llamados de la oposición para realizar una acusación constitucional contra el jefe de la cartera, Nicolás Grau, el actual gobierno y el oficialismo respaldaron las decisiones en materia económica. Cabe recordar que el último informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuestos reveló que el déficit fiscal estructural de 2025 llegó a 3,6% del PIB, frente al 2,2% previsto en el tercer trimestre, cifra que en la práctica significó una diferencia de varios miles millones de dólares. En la oposición, las críticas apuntaron a una gestión cuestionable por parte de Hacienda, donde el argumento principal radica en la sobreestimación del gasto y los ingresos en las arcas fiscales del Estado. Por ello que parlamentarios del sector evalúan una acusación constitucional contra el ministro Grau. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, manifestó que hay responsabilidad compartida con el exministro Mario Marcel. No obstante, el parlamentario apuntó que la acusación contra Grau podría avanzar.
Aquí también hay una responsabilidad evidente del ministro Marcel, que no se puede eludir, pero el ministro Grau va a tener que ser objeto de una acusación constitucional si es que el último informe de finanzas públicas, que se va a conocer en abril, la posición financiera del Estado efectivamente termina debilitada como nosotros lo hemos proyectado.
Sin embargo, desde el Ejecutivo el miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desestimó los esfuerzos de la derecha, argumentando que pese a estar en su legítimo derecho, la acusación no tendría mérito, ya que en sus palabras existió una gestión responsable por parte del líder de Hacienda. Pero lo cierto es que la herencia fiscal deberá ser abordada por la siguiente administración. El economista William Díaz recriminó que el gobierno no hubiera levantado antes las alarmas si, en algún minuto, se percibió una menor tasa de crecimiento de los ingresos. Con todo, el especialista apuntó un manejo irresponsable que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, deberá enfrentar, con el desafío de buscar un equilibrio fiscal y un ajuste en el presupuesto para este año.
Todo ese manejo irresponsable va a generar un problema profundo en la nueva administración, liderada en este caso por el ministro Jorge Quirós, quien va a tener que ajustar el presupuesto.
En tanto, el analista político Gonzalo Müller señaló que en el último tramo de su mandato el gobierno de Gabriel Boric cometió un error al abandonar, a su juicio, un discurso de normalización y entrar de lleno a la disputa en torno a qué administración podría ser catalogada como un gobierno de emergencia, lo que proyecta tendrá implicancias políticas de cara al inicio del nuevo ciclo.
el gobierno del presidente Boric ha cometido un error en el último tramo. Abandonó el discurso de normalización y entró en la disputa de quién era el verdadero gobierno de emergencia.
En exactamente una semana el receso legislativo llegará a su fin y con ello la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional contra Nicolás Grau, quien deberá enfrentar este posible escenario a solo 11 días del término de su administración fiscal en el Ejecutivo. En conversación con la radio, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y futura ministra de José Antonio Kast, senadora Jimena Rincón, sostuvo que el miércoles 4 de marzo hay una sesión mixta prevista para abordar el déficit fiscal, donde, en sus palabras, frente a una acusación contra Grau, será un buen espacio para que los diputados puedan evaluar finalmente qué hacen.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada un hombre armado que entró de manera ilegal al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El individuo murió en el momento, según informaron hoy las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia durante la madrugada. Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Rick Bradshaw, pero el hombre levantó el arma y los agentes le dispararon. Al menos 17 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Pakistán en la madrugada de hoy en el este de Afganistán, según el primer balance ofrecido por las autoridades talibanes. Como resultado de la agresión de noche por parte de milicias pakistaníes en el distrito de Peshawar de esta provincia, 17 civiles, incluidos 11 niños, murieron y otras 5 personas resultaron heridas, confirmó el jefe de información del Departamento de Información y Cultura de Nangarhar, Qureshi Badlon. Según las autoridades afganas, los bombardeos alcanzaron zonas residenciales en el este del país, donde varias viviendas y una madraza resultaron dañadas en un escenario donde la falta de equipos pesados complica las tareas de búsqueda bajo los escombros. Irán declaró terroristas a las Fuerzas Aéreas y Navales de la Unión Europea después que el bloque comunitario formalizara el jueves la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en la lista de organizaciones terroristas por la represión de las protestas antigubernamentales del mes pasado. Las Fuerzas Navales y Aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea, en el marco de medidas recíprocas, serán consideradas y declaradas como organizaciones terroristas, anunció el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado emitido anoche, en el que calificó como ilegal e injustificada la decisión de la Unión Europea contra la Guardia Revolucionaria. Según el aparato diplomático iraní, la designación como terroristas de las fuerzas europeas se basa en la ley de medidas recíprocas contra la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca a Irán, preparándose para un posible conflicto con Teherán y eclipsando las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Trump se ha mostrado cada vez más amenazante sobre la falta de un acuerdo y aseguró estar considerando un ataque militar limitado para presionar y llegar a consenso. El Kremlin advirtió hoy a Estonia, antigua república soviética que pertenece a la OTAN, contra el futuro despliegue de armas nucleares en territorio del país báltico. Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra Estonia. Este país debe tenerlo claro, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública. Recordó que Estonia está muy cerca de Rusia. Son países vecinos y nosotros siempre haremos lo que es necesario para garantizar la propia seguridad, más aún en materia de disuasión nuclear. El ministro de Exteriores estonio, Margus Tskana, aseguró esta semana a la televisión pública de su país que Tallinn no descarta acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario. Las autoridades rusas han tenido que reducir hoy el número de vuelos en los 4 aeropuertos de Moscú tras el derribo de 11 drones ucranianos cerca de la urbe. Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos, informó la Agencia de Transporte Aérea Civil Rosaviatsia. Lo mismo ha ocurrido en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia, como Zvenigorod, Saratov, Kaluga o Yaroslav. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, las defensas antiaéreas abatieron hoy hasta 11 aparatos no tripulados que se dirigían a la ciudad de 13 millones de habitantes. El próximo 11 de marzo, Israel vetará las operaciones de 37 ONGs internacionales en Gaza y Cisjordania, ocupadas que se han negado a completar un nuevo registro, lo que humanitarios describen como un golpe sin precedentes contra la sociedad civil y contra aquellos testigos incómodos de su asedio en Gaza. Alexandra Sayed, directora global de incidencia política de Save the Children, una de las organizaciones ahora en un limbo burocrático con unos 300 trabajadores en los territorios palestinos, asegura que si bien no es una anomalía que la ONG afronte dificultades de acceso en zonas de conflicto, sí carece de precedente que las más grandes del país se les niegue el registro a una tan escala masiva. No son solo impedimentos burocráticos, son obstáculos sistemáticos y decisiones adoptadas para impedir la entrega de ayuda humanitaria. Y creo que eso es lo que distingue este contexto de muchos otros lugares, añadió Sayé. Corea del Sur expresó hoy que sus quejas ante Japón por la celebración en el archipiélago de un evento anual para reclamar la soberanía de una cadena de islas disputadas y bajo control efectivo de Seúl. Llamadas Dotco por Seúl y Takeshima por Tokio, el Ministerio de Exteriores surcoreano convocó ayer a un representante de la Embajada de Japón para transmitir su protesta oficial por la celebración en la prefectura nipona de Shimane, un acto que contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno japonés. Dotco es una claramente parte integral de nuestro territorio en términos de historia, geografía y derecho internacional, subrayó el ministerio en un comunicado antes de calificar las aspiraciones de soberanía japonesas como injustas. La Guardia Civil Española detuvo a los cuatro principales integrantes del grupo de hackers Anonymous Phoenix, autodenominado parte del grupo internacional Anonymous, por su presunta participación en ciberataques contra organismos públicos, especialmente tras la tragedia de las inundaciones de octubre de 2024 en Valencia. En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares, en Madrid y en Oviedo, mientras que hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles, en Madrid, informó la Guardia Civil en un comunicado. El grupo empezó su actividad en abril de 2023 con gran incidencia en la red social X y en Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españoles y de diferentes países de Sudamérica, y a partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad con una campaña de reclutamiento de voluntarios para perpetrar ciberataques contra dominios relevantes.
Opinión con independencia. Radiograma.
De vuelta con informaciones de nuestro país. No queremos que Frutillar se vuelva una zona de sacrificio de parques eólicos, señaló el alcalde Javier Arismendi ante el gran número de solicitudes de parques al interior y en sectores aledaños a la comuna. Esto fue planteado al presidente electo en su visita a la cuenca del lago Llanquihue. Nos amplía Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Alrededor de 3 solicitudes de parques eólicos en Frutillar o en sectores cercanos preocupa a la actual nueva administración municipal, quienes acusan una sobrecarga de estas centrales, considerando que ya hay una fusionando entre dicha comuna y Puerto Octay, además del que existe en Llanquihue, también cercana. El alcalde Javier Arismendi sostuvo que ya han aportado con suficientes predios y espacios para la instalación de estos parques, pero que una tercera o cuarta solicitud ya es excesivo, considerando además que estas empresas no tributan en las comunas donde se instalan. El jefe comunal afirmó que no quieren que Frutillar se vuelva una zona de sacrificio, criticando la permisividad que tiene la normativa en esta materia.
¿Dónde vemos que hoy día las concesiones mineras que solicitan estas empresas para asegurar el subsuelo primero, está todo alrededor de la comuna de Frutillar, también parte de Puerto Octay, por supuesto, y efectivamente esto es algo muy, muy preocupante, donde nosotros hemos encendido la alarma y donde también vamos a hacer lo humanamente posible para que nosotros no seamos una zona de sacrificio de parques eólicos. No es culpa de las empresas que quieran instalarse, sino que es culpa también de la ley, que también es muy permisiva en este sentido.
Esto fue planteado al presidente electo José Antonio Kast en su visita a la cuenca del lago Llanquihue, a quien el alcalde le solicitó que las empresas tributen al menos un 50% en las comunas donde generan negocios, además de que se determine un porcentaje de espacios que se destinen en las distintas comunas para determinadas industrias. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En la región de Ñuble se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas que superarán hoy los 36 grados. Guillermo Oscares nos amplía.
La Dirección Regional de Senaprete Ñuble declaró alerta amarilla para la región por calor intenso luego del aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostican temperaturas máximas superiores a los 34 grados. De acuerdo con este aviso, se esperan altas temperaturas en los sectores de Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera de la región, con registros que fluctuarán de 30 a sobre 34 grados. En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la delegación presidencial de Ñuble, Senapred determinó activar la alerta a contar de este fin de semana, principalmente durante este domingo y hasta que así las condiciones lo ameriten, con el objetivo de disponer de manera escalonada los recursos necesarios para enfrentar eventuales emergencias derivadas del calor. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a extremar las precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, limitando la exposición al sol en horas de mayor radiación, manteniendo también la adecuada hidratación y siguiendo la información oficial sobre la evolución de las condiciones meteorológicas. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Este viernes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, realizó un llamado a realizar un último esfuerzo legislativo para lograr la aprobación del proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado y crea financiamiento para la educación superior, el denominado FES. A pocas semanas del término del actual mandato y con el fin inminente del receso legislativo de febrero, el secretario de Estado enfatizó la urgencia de destrabar esta iniciativa en el Congreso. El foco principal de la autoridad está puesto en la continuidad de la política pública por sobre los créditos políticos al actual gobierno. Así, Cataldo manifestó no parecerle razonable que el centro de la discusión sea si el proyecto es firmado por esta administración o por la de José Antonio Kast, que asumirá próximamente.
No me parece razonable que finalmente el debate sea si lo firma un presidente u otro. Lo importante es avanzar en la política pública. Ya, eso es lo primero. Ahora, sí me importa que esto se avance luego.
A pesar de los plazos ajustados antes del cambio de mando, Cataldo sostuvo que aún es posible avanzar si existe voluntad política. En entrevista con La Tercera, el ministro manifestó que en caso de no lograr un acuerdo legislativo inmediato, con el diseño actual del proyecto, en sus palabras, va a haber que estar muy atento a lo que propone el próximo gobierno. Así, más allá de los cálculos de calendario, la actual administración apostará por avanzar con el FES, aun cuando las señales apuntan a una forma de pavimentar el camino del mandato de José Antonio Kast con una de las principales propuestas del gobierno de Gabriel Boric, que ya está llegando a su fin.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, promovida por el gobierno saliente, tensiona al sector de derecha y llevará al presidente electo José Antonio Kast a tomar una posición respecto a si Chile mantiene o no el respaldo a su nominación. Parlamentarios del sector cuestionaron su viabilidad en el actual escenario internacional por temas ideológicos y financieros. David Aradena tiene más detalles.
La discusión se instaló luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, volviera a marcar distancia respecto del impulso del gobierno de Gabriel Boric, que ha dado a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. El líder republicano cuestionó que no existiera a su juicio un diálogo político amplio antes de promover el nombre de la expresidenta, y advirtió que aún se debe evaluar el escenario internacional, considerando el rol que juegan las grandes potencias en el proceso de elección. En el plano regional, la postulación cuenta con el respaldo explícito del presidente de Brasil y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien Kast espera sostener encuentros bilaterales durante el cambio de mando para conocer las razones del apoyo y calibrar la posición que adoptará Chile. Al interior de la derecha, el tema ha generado debate, mientras sectores más duros advierten que respaldar a Bachelet podría ser contradictorio con las críticas históricas a su gobierno. Otros dirigentes plantean que se trata de una decisión de política de cuidado, que debe ponderar los intereses del país y el impacto diplomático en el plano internacional. En esa línea, el diputado de la UDI, Daniel Dilayú, manifestó su rechazo a la postulación, señalando que no responde a un consenso transversal del país, sino a una definición de carácter ideológico, sosteniendo que la mayoría de los chilenos se ha pronunciado en contra de la izquierda, por lo que considerar que la candidatura resulta incongruente, poco viable y perjudicial para la nueva administración.
Claramente va a ser perjudicial porque la presidenta Chile ha sido bien partidista, ella tomó opción bastante definida en relación a la candidatura del próximo gobierno. El próximo gobierno es un gobierno de derecha, en la cual hay varios temas no solamente valóricos, ella está a favor del aborto, está a favor de la eutanasia, está a favor de muchas otras cosas, la cultura de izquierda.
Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero coincidió en cuestionar la viabilidad de la postulación, apuntando más a factores presupuestarios, bien digo, como el escenario diplomático internacional, particularmente la relación Estados Unidos con poder de veto, manifestando un cuidado frente a una candidatura que puede caer y dejar en una mala reputación en términos internacionales a Chile.
Yo he sostenido que esta es una candidatura que tiene poca viabilidad por los pocos recursos que le entregó el gobierno y segundo por las propias acciones que ha tenido el presidente de la República con cuanto al trato que ha tenido con el presidente de los Estados Unidos, que es uno de los países que está dentro del Consejo, el miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene poder de veto.
Así el presidente electo enfrenta un delicado equilibrio entre evitar un quiebre interno en la derecha en el inicio de su mandato y al mismo tiempo definir si Chile mantiene una política de Estado impulsada por la administración saliente o marca un giro en materia de relaciones exteriores.
Carabineros detuvo a un hombre adulto y un menor de 17 años que efectuaron un abordazo en Lo Barnechea. En Santiago, en tanto, tres antisociales protagonizaron un robo frustrado a una sucursal de Banco Estado. Javier Pardo nos cuenta los detalles.
Retomamos el contacto para dar cuenta de procedimientos policiales que estuvieron en curso durante la noche. Partamos primero con la detención que efectuó Carabineros en contra de un hombre adulto y un menor de 17 años en la comuna de Lo Barnechea, luego de protagonizar un robo con intimidación de un vehículo. Según lo que pudimos reportear con Carabineros, el procedimiento comenzó cerca de la medianoche, cuando el personal de la 53 comisaría de Lo Barnechea fue alertado de un automóvil sustraído mediante el método del abordazo, donde se informó que los antisociales huyeron en el vehículo robado, lo que dio pie a una persecución encabezada por efectivos de la 17 Comisaría de las Condes y de la CIP con seguimiento por Avenida Presidente Kennedy. Justamente el móvil en el que se desplazaban ingresó a la autopista Vespucio Oriente en dirección al norte, donde colisionó en una curva permitiendo la detención del adulto. En paralelo, la víctima del robo indicó que el automóvil contaba con sistema GPS, el que arrojó su ubicación en la comuna de Quilicura, lugar en el que fue detenido el menor de 17 años, quien portaba en su bolso una pistola con 13 cartuchos calibre 9 milímetros. Quien entregó detalles fue la teniente Valentina Aristizábal, oficial de ronda de la Prefectura Andes.
En el seguimiento, el auto de los antisociales colisionó con una pared de la autopista, logrando detener a uno de ellos. En paralelo, los carabineros que se mantenían con la víctima mencionan estar en monitoreo por GPS, arrojando que este se mantenía en la comuna de Quilicura, donde se detuvo a un segundo sujeto y se logró la recuperación del vehículo robado.
Claro, ambos imputados registran antecedentes por receptación, robo con violencia y robo con intimidación, y el Ministerio Público instruyó que pasen a segundo control de detención por este abordazo. Pasamos ahora a la comuna de Santiago, donde tres sujetos protagonizaron un robo frustrado a una sucursal de Banco Estado ubicada en calle San Diego 2230. En concreto, ingresaron con el rostro cubierto tras forzar una puerta metálica lateral. Ya en el interior provocaron diversos daños, pero no lograron acceder a la bóveda ni sustraer tampoco el dinero. Fue en ese momento en que se activó la alarma del recinto, lo que alertó a Carabineros y motivó la huida de los individuos en un vehículo Peugeot Partner. PDI también indicó que señalaron que los sujetos además desconectaron las cámaras de televigilancia y los daños fueron evaluados por cerca de 30 millones de pesos. Con esto, el Ministerio Público deberá definir las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de estos tres individuos que se dieron a la fuga tras no concretar este robo en la sucursal de Banco Estado ubicado en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
En Radiograma